Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Bienvenidos a este servicio de noticias y comentarios que transmitimos para ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hoy, como cada día, Jorge Trilla, nuestro productor, en la producción del programa, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan enviándoles a cada uno de ustedes un abrazo, un saludo cordial y la promesa de ofrecerles a ustedes la puesta al día en el mundo noticioso, con el énfasis en lo que ocurre en Cuba, la situación cubana, las noticias que en Cuba se publican, las que se publican en otros lugares del mundo con referencia a lo que está pasando allí. También directamente desde allá, periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan el acontecer. Esas noticias que la dictadura trata de ocultar, aquí las tendremos para ustedes. Estaremos poniéndonos al día en cuanto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya está listo con el resumen deportivo para compartirlo con todos nosotros y al final compartiremos también el comentario Canta Claro. Esto no estaría completo sin el toque que ustedes le dan, que es el de la divulgación, el de lograr que cada vez más cubanos se beneficien de estos servicios informativos. Ayúdelos a encontrar nuestra emisora en la onda corta. Ayude a la difusión de la verdad, porque la verdad nos hace libres y libertad es lo que queremos. Y con eso en mente, no nos demoramos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 7 de noviembre de 2017 y estos son los titulares de las principales informaciones en la presente jornada. Chile y Costa Rica tienen mejores sistemas de salud que Cuba, comprueba un informe regional. La dictadura castrista desaloja en Santi Espíritu a una familia con cuatro niños. El régimen confía al capital extranjero el problema de la basura en La Habana ante la imposibilidad que tiene de resolverlo por sí mismo. El consulado de Uruguay en La Habana se llena de cubanos interesados en un permiso de trabajo para irse a ese país. Derrotas y victorias, así se saldan las elecciones legislativas en Estados Unidos para los candidatos cubanoamericanos. Niegan asistencia médica a una dama de blanco que se encuentra en prisión. Por otra parte, el régimen, utilizando el término que ellos le adjudican, regulan a las damas de blanco para impedirles viajar al extranjero. Un experto en asuntos petroleros dice que la producción del oro negro en Venezuela va en caída libre y que bajará del millón de barriles diarios. Muere otro médico cubano en Brasil. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Randy Caballero, quien desde Baracoa reporta que familias afectadas por el huracán Matthew califican de propaganda mentirosa lo que afirma la televisión local sobre la solución de sus necesidades. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, el control del Congreso de Estados Unidos queda dividido tras elecciones intermedias en las que la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano mantuvo la mayoría en el Senado. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, compareció ante el Parlamento y afirmó que su guía en el gobierno será la Constitución. Aumenta la emigración de millares de venezolanos por el incremento de la crisis social y económica que viven bajo el régimen de Nicolás Maduro. Freedom House califica a Cuba y Venezuela como los peores en el hemisferio occidental en cuanto a la libertad en el acceso a Internet. Y yendo ahora al mundo del deporte, Jorge Trilla nos estará ampliando estas informaciones más adelante. Tenemos que en el fútbol, en eliminatorias de grupo de la Liga de Campeones de Europa, el Atlético de Madrid gana y el Barcelona empata. Y aquí en las grandes ligas del béisbol, los Yankees de New York buscarán reforzarse en el mercado de agentes libres y por intercambio de jugadores. Los detalles de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes al Recuento Informativo La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones de este día. El primer estudio de eficacia de los sistemas de salud en Latinoamérica, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ha revelado que la sanidad en países como Chile y Costa Rica es superior a la de Cuba. Según recogió el diario El País, entre los 71 países analizados, 22 de 27 latinoamericanos y caribeños se sitúan en la mitad inferior de la tabla, y de ellos, 2 están en el último cuarto. Chile ocupa el octavo puesto, el mejor ubicado en nuestra región, delante de Costa Rica y Cuba, que aparecen en los puestos 31 y 32 respectivamente a nivel mundial. El objetivo del estudio, según Diana Pinto, especializada líder en salud del Banco Interamericano de Desarrollo y una de las autoras, es evaluar la eficacia y analizar en qué se puede mejorar cada país a la hora de sacar el máximo partido al dinero que invierten en sanidad, comparándolo con otros países del mundo. Es un informe más cuantitativo que cualitativo, dice la nota. No mide, por ejemplo, variables como la calidad del servicio, la atención al paciente, el estado de conservación de los hospitales o las listas de espera. De haber sido así, Cuba habría tenido una peor ubicación, atendiendo a las quejas documentadas de los cubanos sobre el deterioro de estos servicios a lo largo y ancho de la isla. Y una noticia verdaderamente impactante que habla de la crueldad del régimen es esta, que dice que en plena madrugada autoridades del régimen en la provincia de Santi Espíritus dejaron tirada en la calle a una familia cubana con niños, informó el periodista independiente Yusnavi Pérez, quien compartió el video en su página de Facebook. Dejaron todo tirado en la calle y se fueron, dijo la madre de los niños. La familia, con 4 menores de edad, fue acusada supuestamente de enriquecimiento por tener un restaurante en esa provincia. El video fue grabado por un testigo del hecho, quien envió las imágenes al periodista a Miami. Le escribo porque a mis mejores amigos en Cuba los acaban de desalojar el gobierno en la provincia de Santi Espíritu. Los dejaron en la calle. Esa casa fue el mejor restaurante que tenía toda la provincia y se lo cerraron el año pasado, escribió la fuente a Yusnavi. En el video puede oírse a la madre de familia diciendo: no tengo dónde vivir, me voy a ir ahora mismo para el gobierno a dormir allí. Más informaciones, amigos. La dictadura aprobó la creación de una empresa mixta con capital extranjero para gestionar la recogida de residuos sólidos en La Habana, según medios oficiales, cuya capital sufre un acuciante problema de higiene e imagen debido a la basura acumulada en sus calles. De creación inminente, la entidad manejará la recolección de los residuos como un sistema integrado, aclaró el director de negocios del estatal grupo empresarial GESIME del Ministerio de Industrias, Raúl Díaz, al diario Granma. De momento no se ha divulgado el nombre del socio extranjero ni el país de procedencia. Díaz adelantó que negocian proyectos similares en las provincias de Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Estas acciones se incluyen en los esfuerzos del régimen por, según dicen ellos mismos, modernizar la industria a fin de mejorar la eficiencia de los procesos. El apremiante problema de la recogida de basuras en La Habana es, junto al deterioro de los edificios e infraestructuras, una de las cuestiones en las que se centra la dirección del país de cara a la celebración de los 500 años de la fundación de la capital. Los cubanos se quejan amargamente de la acumulación de basuras en las esquinas, en los orales yermos, a las entradas de edificios y en todo lugar disponible, ya que el régimen no ha podido, en tantos y tantos años de que esta situación existe, resolver el problema de la basura. Aquí tenemos también, amigos, dice que decenas de personas se acercaron al consulado uruguayo en La Habana el martes para preguntar sobre los visados de trabajo, educación, reunificación familiar y urgencia que el gobierno de ese país latinoamericano comenzará a otorgar a los residentes en la isla. El repunte de la migración en Uruguay ha llevado a las autoridades de ese país a reordenar la recepción de migrantes y ha afectado a los cubanos, pero en este caso positivamente, según se dice. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en las noticias del mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingos de 8 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer martes hubo amplia jornada en las eliminatorias de grupos en la Liga de Campeones de Europa. El Barcelona y el Internacional de Milán empataron a un gol. Sin Leo Messi, el Barça controló el primer tiempo con mucha facilidad y solo le faltó a cierto rematador. Bien posicionado en el terreno y ágil en la conducción del balón, fue arrinconando a un Inter abrumado bajo la lluvia y la superioridad rival. En la recta final se apuraron ambos equipos. El Barça se puso arriba 1-0 en el 83 con un gol de Malcolm, pero apenas 4 minutos después llegó la igualada a través de Mauro Icardi, quien aprovechó la excesiva confianza de la defensiva azulgrana. En otro partido de ayer en Champions, el Atlético de Madrid tuvo su revancha cuando con goles de Saúl y de Antoine Griezmann venció 2-0 al Borussia Dortmund para volver a la pelea por el liderato del Grupo A. El equipo alemán los había derrotado 4-0 en la ida. En tanto, un empate a un gol se registró en el muy disputado partido entre el Paris Saint-Germain y el Nápoles, mientras que el Liverpool sufrió una inesperada derrota 2-0 ante la Estrella Roja de Belgrado. Este grupo se ha enredado aún más y ahora Nápoles y Liverpool comparten el primer lugar con 6 puntos, en tercero va el Paris con 5 y Estrella Roja va último con 4 puntos. La pregunta es, ¿quién quedará fuera? En los otros partidos del martes, el Oporto de Portugal venció 4-1 al Lokomotiv de Rusia, el Brujas de Bélgica 4-0 al Mónaco y el Schalke de Alemania 2-0 al Galatasaray de Turquía. Y nos vamos al béisbol. No se puede descartar a los Yankees cuando se hable de cualquiera de los grandes peloteros del venidero mercado de agentes libres, incluyendo a Bryce Harper, apuntó el conocido analista de la cadena de televisión de las Grandes Ligas, Ken Rosenthal. Si realmente quieren a este toletero zurdo, los Yankees podrían encontrar la forma de abrirle un puesto, bien sea cambiando a Giancarlo Stanton o colocándolo en la primera base. Aunque Harper ha jugado en los jardines desde que los nacionales lo seleccionaron para las mayores en 2010, una mudanza a la inicial podría aliviar un poco el desgaste físico de ser jardinero y permitirle mejorar aún más ofensivamente. Los Yankees han tenido problemas para encontrar una solución permanente en la primera base desde que Mark Teixeira se retiró. El supuesto reemplazante Greg Bird ha tenido constantes lesiones y no ha producido cuando ha estado saludable. Pero dado el exceso de patrulleros del equipo y el hecho de que el campo corto Didi Gregorius se está recuperando de una cirugía Tommy John, Manny Machado sería un objetivo más probable para los Yankees. Tiempo al tiempo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí tenemos más informaciones para ustedes. Las elecciones legislativas de Estados Unidos en 2018 han terminado con la recuperación de la Cámara de Representantes por parte de los demócratas. En el Senado, en cambio, los republicanos aumentan su mayoría. En nuestro segmento de noticias internacionales les tendremos en Mirada al Mundo, les tendremos los detalles más significativos de esta elección. Pero en cuanto a los cubanos americanos que pugnaban por las posiciones en estas elecciones, hay que decir que solamente Mario Díaz-Balart en la Florida logró salvar holgadamente su escaño. Carlos Curbelo perdió su banca en la Cámara de Representantes y en el Distrito 27, del cual se retiró Ileana Roslettinen, María Elvira Salazar fracasó en sus intentos de ser la sustituta de la popular legisladora cubanoamericana. Ganó la posición la demócrata Donna Chalala. En Texas, Ted Cruz, el senador cubanoamericano, mantuvo su escaño. Lo mismo pasó en New Jersey con el senador Bob Menéndez y también con el representante Albio Cires, quienes fueron reelegidos. En West Virginia, el también republicano de madre cubanoamericana, Alexander Javier Mooney, mantuvo su asiento en la Cámara de Representantes por el segundo distrito.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Amigos, queremos anunciarles con mucho gusto que estamos recibiendo ya muchas respuestas para nuestro concurso La Constitución que queremos los cubanos, donde cada uno de ustedes, en compañía de alguna otra persona, pueden presentar sus trabajos a este respecto. ¿Qué quieren los cubanos para su constitución, que sea democrática? Los exhortamos que estén al tanto de nuestras informaciones para que puedan participar en este interesante concurso con interesantes premios también.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Familias cuyas viviendas fueron afectadas por el huracán Matthew califican de propaganda mentirosa las declaraciones hechas en el canal de televisión local Primada Visión de esta ciudad primada de Cuba. Dichas familias refieren que es indeterminado el número de personas cuyas necesidades habitacionales a 2 años del referido evento aún se encuentran viviendo en las conocidas facilidades temporales o valentierras, sobre todo en las zonas rurales del municipio y también en localidades del aledaño municipio de Maicí. Argumentan los mismos que el régimen cubano se ha dado a la tarea de mentir deliberadamente a través de los medios de comunicación local, como es el caso del canal de televisión Primada Visión, mientras que ignora y excluye de cualquier ayuda y beneficio a muchas familias que sucumben en la pobreza y el olvido, dando a entender a la opinión pública nacional e internacional que todos los afectados ya cuentan con un techo y una vivienda digna, cuando en realidad los cubanos aún no saben ni entienden el significado correcto de vivienda digna. Estas familias que aún permanecen en un limbo, en espera de un milagro que resuelva su situación habitacional, acusan al Estado, al Poder Popular y a los medios masivos de comunicación por mentir y engañar sobre la recuperación del fondo habitacional, cuando aún existe vivienda que no han sido reconstruidas mucho antes del paso del huracán Matthew, entiéndase, 15 y 20 años atrás, reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos tendrá un Congreso dividido tras las elecciones intermedias del martes, en las que la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantuvo la mayoría en el Senado. Según proyecciones de las cadenas Fox y NBC, los demócratas obtuvieron más de los 23 escaños necesarios para tener la mayoría en la Cámara de Representantes, al derrotar a los republicanos en estados clave como Virginia, Florida, Pensilvania y Colorado. Una Cámara demócrata trabajará por soluciones que nos unan a todos porque hemos tenido suficiente división. Sin embargo, los republicanos contraatacaron en el Senado, donde le ganaron a al menos tres demócratas en Indiana, Dakota del Norte y Missouri. Además, los republicanos lograron retener dos escaños en riesgo, Tennessee y Texas, donde el senador Ted Cruz impuso a Beto O'Rourke tras una cerrada campaña. El presidente Donald Trump calificó en Twitter las elecciones de un tremendo éxito, a pesar de que su partido perdió el dominio de la Cámara Baja.
Es la primera vez que Jair Bolsonaro se presenta ante el Parlamento como presidente electo de Brasil.
Gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz de regresar a esa casa, ver viejos amigos, hacer nuevas amistades.
Bolsonaro participó en un acto por el 30º aniversario de la promulgación de la Constitución. Allí afirmó que su único norte en el gobierno, que asumirá el próximo 1 de enero, será la Carta Magna.
En la democracia hay solo un norte, es el de nuestra Constitución.
El presidente electo pasará 3 días en Brasilia para ajustar detalles de la transición con el mandatario Michel Temer.
Vamos a continuar, presidente Temer, construyendo el Brasil que nuestro pueblo merece. Tenemos todo para hacer nuestra gran nación. La unión de nosotros, que ocupamos cargos clave, puede cambiar el destino de esta gran nación.
Dijo además que el compromiso y la responsabilidad con el futuro del país deben ser de todos los poderes públicos.
Venezuela perdió al menos 13% de su población tras la oleada migratoria que organismos internacionales atribuyen a la actual situación de crisis. La salida afecta incluso a los países de la región por la crisis humanitaria que ha generado.
A este respecto, el legislador opositor Carlos Valero aseguró que según el más reciente informe elaborado por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, un total de 15 millones de ciudadanos se ven severamente afectados por la migración de ciudadanos hacia otros países.
Podemos nosotros decir que en Venezuela el 40% de los hogares están siendo afectados por lo que significa la migración masiva.
Un aspecto relevante respecto a la diáspora es la gran cantidad de docentes que han tenido que emigrar, lo cual constituye un gran daño a una nación, afirma el legislador opositor.
4 de cada 10 educadores han salido del país. Estamos hablando que en los institutos donde se forman nuestros profesores, nuestros maestros, solo está ingresando el 20% de lo que deberían estar formándose.
Según estimaciones del informe opositor, la migración de venezolanos seguirá creciendo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El derecho al acceso a la información en la red peligra en 2 países de la región: Cuba y Venezuela. De acuerdo con el reporte anual sobre libertad en línea de Freedom House, esos son los países con peor desempeño en esta área en el hemisferio occidental.
Cuba ha permanecido durante muchos años como el país más represivo de la región, aun cuando el país ha tomado algunas medidas para aumentar el acceso. En los últimos años, el acceso aún está muy controlado por el gobierno.
El informe centra sus resultados en el acceso a Internet, al contenido en la red y a las violaciones a los derechos de los usuarios. En el caso de Venezuela, Jessica White, investigadora de la organización, asegura:
el país está disminuyendo los 3 puntos. Creo que el panorama es bastante sombrío.
Acusan al gobierno del presidente Nicolás Maduro de bloquear sitios de noticias críticos y de detener arbitrariamente a periodistas y usuarios de las redes sociales. Maduro, por su parte, ha denunciado a Facebook e Instagram por vetar, supuestamente, los contenidos emitidos por su administración. China, Irán y Siria son los países peor valorados de las 65 naciones evaluadas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cuando tú estés escuchando este comentario mío y tuyo este 7 de noviembre de 2018, habrá transcurrido aquí en Estados Unidos casi todo un día lleno de comentarios, análisis, debates y opiniones acerca de las elecciones parciales que se celebraron ayer a lo largo y ancho de los 50 estados de esta inmensa nación. Claro está que se trata de un ejercicio apasionante para los ciudadanos estadounidenses y para todo aquel interesado en la actividad humana, sobre todo en la política, donde quiera que esto ocurra. ¿Qué por qué perdió fulano? ¿Qué por qué ganó mengano? ¿Qué si los republicanos, los demócratas, qué si los independientes? las repercusiones y las posibles consecuencias, lo que los comicios de ayer pudieran indicar en referencia a las presidenciales que tendrán lugar, Dios mediante, dentro de 2 años. Otro aspecto de este tema de gran interés para nosotros sería el del impacto que los resultados electorales de ayer pudieran tener, si alguno tuvieran, en las relaciones entre Washington y La Habana. Pero por más que me sea tentador como periodista y como cubano todo lo anterior, yo voy a concentrarme contigo hoy en un aspecto solamente de la fiesta democrática de ayer, y es el de la masividad increíble de la participación ciudadana en los comicios. Desde hace muchos, muchos años, líderes cívicos, académicos y activistas de esta inmensa nación veían con preocupación y casi con alarma cierto cinismo en cuanto a la política, algo que provocaba índices crecientes de abstención electoral, sobre todo en los más jóvenes. Lo candente y lo soez del libre juego político en los últimos tiempos y las extremas divisiones políticas que se han visto aquí a partir de tiempos recientes han obrado el milagro, y lejos de ahuyentar a los ciudadanos, les ha hecho cobrar conciencia de su poder como votantes, su poder para cambiar lo que estiman que debe ser cambiado en el fondo y en la forma del arte de gobernar. Y por esto es que el número de votantes ayer en Estados Unidos ha sido algo apoteósico, impresionante. Se preguntará cualquier desorejado, ¿cómo ha sido posible esto si aquí el voto no es obligatorio? Si no hay un CDR que te toque a la puerta para obligarte a votar, si en tu centro de trabajo nadie te pregunta o te presiona para que lo hagas. Yo me voy a atrever a contestar esto con absoluta convicción. Los americanos salieron a votar ayer así, multitudinariamente, porque saben que su voto cuenta. Que no importa el partido en el cual militen, sus votos pueden cambiar las cosas. Que nadie elegirá por encima de ellos. Que a pesar de defectos y problemas, la democracia funciona, porque impera aquí un Estado de Derecho y el Estado respeta los derechos. Esa es la bendita diferencia entre democracia y tiranía. La democracia que yo espero que Cuba experimente un día no lejano. Amigos, de esta manera concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias. Gracias una vez más a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan. Y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en este mismo espacio, en esta frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues. Y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.